El 29 de agosto de 1966, los Beatles subieron al escenario para la última actuación de su tercera gira triunfal por Estados Unidos. Desde que publicaran su primer sencillo, apenas 4 años antes, habían dado más de 1000 actuaciones ante más de 10 millones de seguidores entregados, desde Memphis a Manila. Pero este sería el último concierto de los Beatles. Había sido un viaje caótico e histórico.
La industria de los conciertos se inventó unos 15 minutos después de que terminara esa gira.
En este programa, con imágenes inéditas y noticias de todo el mundo, los hombres y mujeres que compartieron los buenos y malos momentos de la impresionante aventura de George, John, Ringo y Paul, nos cuentan su historia.
Hubo un momento en el que John estaba tan molesto que puso la cabeza sobre las manos y empezó a sollozar.
Miré hacia afuera y vi un destello y me di cuenta de que el motor derecho se incendiaba.
¿Si fue peligroso?
Sí, fue muy peligroso. Podrían haber muerto.
Era normal para ellos, tan normal como ser cajeros en un supermercado. Su trabajo era ser un Beatle.
La música de los Beatles se ha convertido en uno de los artículos artísticos más valorados de la historia. Pero esta es la historia de cómo, hace 40 años, sus actuaciones revolucionaron la industria de la música e inventaron involuntariamente una cultura juvenil. ¿Y por qué, en el punto álgido de su fama, desaparecieron de los escenarios? Los Beatles inéditos.
No había manera de saber que iba a ser su última gira ni que Candlestick Park iba a ser su último concierto.
Estábamos muy quemados y muy cansados. Teníamos sobredosis de todo aquello, así que teníamos muchas ganas de que se terminase.
Nunca se hizo un anuncio, ni entonces ni más tarde, para decir que se habían acabado los conciertos.
25.000 seguidores se congregaron para ver el último concierto de la tercera gira estadounidense de los Beatles. No hubo una grabación oficial del concierto, pero un chico de 15 años llevó su cámara y capturó un documento histórico único.
Llegué a Candlestick Park temprano, mientras la niebla se levantaba. Nadie me dijo que no pudiera estar allí, o que no podía filmar, ni nada por el estilo. Nadie me miró, ni siquiera por casualidad.
La categoría de mayor grupo de música de la historia de los Beatles se cimentaba sobre una planificación sin precedentes de giras y actuaciones en vivo. En ese momento, ni siquiera los teloneros sabían que ese sería su último concierto. Pero la película de Barry Hood capturó todos los elementos que convirtieron inevitablemente a Candlestick Park en el final de la carretera. En sus inicios, los Beatles fueron un trabajador grupo de versiones de rock and roll. Pero no se les conocía más allá del circuito de clubs de Hamburgo, Alemania y del noroeste de Inglaterra. Hasta que su tenaz y joven manager, Brian Epstein, les consiguió una oportunidad única. 4 años antes de Candlestick Park, el 6 de junio de 1962, los Beatles llegaron al estudio de grabación de EMI en Abbey Road, Londres. habían ido a hacer una prueba para el productor George Martin. Pero ni Martin ni su ingeniero, Norman Smith, se mostraron muy impresionados.
No fue una prueba muy impresionante para ellos. Sin embargo, les llevamos desde el estudio a la sala de control. Y George Martin, empezó a darles una charla sobre lo que él quería si les contratara para EMI, la mayor empresa de grabación del mundo. Tras la charla, George Martin les preguntó si había algo que quisieran decir. Y se hizo el silencio, nada. Y de repente, George Harrison, que nos miraba a George Martin y a mí de arriba abajo, dijo: sí, no me gusta tu corbata.
La irreverente confianza de los Beatles era sorprendente y original. Y cautivaría a una generación de adolescentes de la posguerra y a los periodistas profesionales, aburridos con los famosos de la década de los 50.
This thing about Teddy saying that he couldn't distinguish.
I can't understand the Queen's English. I can't understand Teddy saying that at all, really. We're not going to vote for Ted.
Hay que recordar que en esa época los cantantes de pop no tenían opinión. Por eso, Cliff Richard, ¿qué opiniones tenía? No lo sé. A menudo ni siquiera usaban sus propios nombres. Rara vez escribían sus propias canciones. Hacían exactamente lo que sus managers les decían que hicieran. Eran muy humildes. Les compraban casas bonitas a sus madres. Estaban agradecidos de estar vivos y agradecidos a sus seguidores. Y los Beatles no eran así. Aparecieron y lo pusieron todo patas arriba.
Era muy interesante estar con ellos. Parecía que no tuvieran ataduras ni responsabilidades. No tenían que comportarse como los jóvenes tenían que comportarse en esa época.
La imagen de los Beatles parecía un invento atrevido y radical. Pero amigos íntimos como Tony Bramwell sabían que solo eran ellos mismos.
Nunca se juntaban con nadie que no fuera de nuestro grupo. No conocían gente normal. Eran unos bobos a tiempo completo. No habían tenido trabajo, ni habían estudiado, ni habían tenido vida profesional. Directamente de la escuela pasaron a ser Beatles. Y al cabo de unos años a ser los más famosos del mundo.
Read articles about, you know, George Harrison, Ringo Starr, Paul and John. But you don't actually think, oh, that's me that I am in the paper. It's funny, it's just as though it's a different person.
En poco más de un año tras la prueba en la EMI, los Beatles se convertirían en el grupo más famoso del país. Y que estuvieran decididos a seguir igual a pesar de su creciente popularidad les hacía aún más atractivos.
El centro de esa gran Beatlemanía era que en realidad eran cuatro chicos de Liverpool muy normales. La falta de glamour que tenían era parte de su encanto, parte de su atractivo.
En verano de 1963 hicimos una serie de estancias de una semana en lugares de veraneo de toda Inglaterra. Tomamos el sol y nos divertimos en las piscinas de los hoteles. Gente de Liverpool en la costa. Era la primera vez en un año que pasaban más de un día en el mismo lugar. Podíamos deshacer un poco las maletas en el hotel y comer comida decente en un horario normal. y salir, si teníamos la posibilidad de hacerlo, porque fue cuando salió She Loves You y fue una locura.
She Loves You fue el tercer número uno consecutivo de los Beatles, que ya eran figuras de la música. Pero su éxito en las listas estaba alentado por un implacable programa de actuaciones en directo. Durante 1963 y 1964, junto a un pequeño séquito de amigos que conocían desde la escuela, dieron más de 200 conciertos, solo en el Reino Unido.
Teníamos una pequeña furgoneta blanca y dábamos vueltas, paseábamos, cantábamos canciones y tocábamos. A veces John conducía y lo hacía fatal, porque no veía nada. Pero quería conducir. Íbamos por el Horseshoe Pass de Gales. El ciego de John Lennon zigzagueaba por toda la carretera.
Pero a pesar de su interés por llegar a un público tan amplio como fuera posible, el volumen de los fans de los Beatles hacía que su música fuese imposible de oír.
A partir del verano del 63, nadie volvió a oír bien a los Beatles. Es una lástima que su brillantez encima del escenario se perdiera.
You deliberately try and create these sort of screaming reactions?
No, we just, you know, arrive at the theatre and they're always there waiting. And whenever we're doing a show, the police always come and say, don't look out the window, you know, because you excite them.
El domingo 13 de octubre de 1963, los Beatles tocaron en el London Palladium. La histeria que rodeó ese concierto no tenía ningún precedente.
Se quedaron helados. No se podían creer la reacción que estaban causando en ese enorme recinto londinense. Al final yo estaba con ellos en el camerino y se preguntaban, ¿dónde podemos ir? Porque sabían que fueran a donde fueran, causarían un caos. Y John dijo, vayamos a tu casa. Una chica pelirroja, una actriz llamada Jane Asher, vino con nosotros. Y les molestó descubrir que yo solo tenía dos botellas de Matthew Rose, que era lo que bebíamos en los 60. John le preguntó a Jane Asher cómo se masturbaban las chicas. Me parecía increíble que fuera tan descarado. A la mañana siguiente fui hasta King's Road a comprar la primera edición de los periódicos y me pregunté, ¿fueron realmente ellos los que estuvieron en mi estudio anoche?
Dieciocho meses después de entrar en los estudios Abbey Road, un grupo de provincias sin ningún contrato discográfico, los Beatles, se encontraba en el epicentro de una histeria en masa que inspiraría el cambio social más significativo de la Gran Bretaña de la posguerra y más allá. En el verano de 1964, los Beatles, su manager Brian Epstein, su séquito de amigos íntimos y la tía de John, Mimi, se embarcaron en una gira internacional que culminó con una serie de conciertos en Australia.
Los Beatles, por supuesto, viajaban en primera clase y todos los demás en clase turista, pero nos invitaron a subir. Tenían grandes sofás, les daban todo tipo de cosas y las azafatas nos ofrecían bebidas. Era como estar en un crucero, todo con mucha clase.
Thank you. Entre sus compañeros músicos, los Beatles tenían reputación de ser un grupo más realista que el resto de sus colegas.
¿Te parecía que podías acercarte a saludarlos y que ellos te saludarían y te preguntarían cómo estabas, que podrías charlar un poco o hacerles alguna broma? Eso no se podía hacer con Elvis, con Bobby B o con Cliff Richard, con ninguno de esos, porque eran estrellas.
Recuerdo que fue un aterrizaje horrible. El avión daba bandazos entre la tormenta y la lluvia, y las mujeres y los niños gritaban. Fue un alivio cuando tomamos tierra.
Los Beatles llegaron a Sydney, Australia, el jueves 11 de junio de 1964. Las lluvias torrenciales podrían haber hecho que otras estrellas entrasen directamente a la comodidad de sus limusinas. Pero armados con paraguas, los Beatles parecían encantados en la parte de atrás de la camioneta de su promotor, mientras saludaban a los fans.
Estaban felices de estar a ese nivel. En ese momento era algo genial. No había ningún lado oscuro, no había ningún drama. Todo el mundo lo pasaba bien.
Los Beatles se mostraron encantados, aunque ligeramente perplejos, al ver que su fama se extendía hasta la otra punta del mundo.
Up in the morning onto the aeroplane, we never enjoy that traveling about, but it's good getting around, seeing all the places, and mainly letting them see us.
I don't think I've met any funny people that I didn't like, even the egg throwers that we met. So it turned out to be quite okay. Get down, will you? I won't tell you here.
What have you liked most of all here?
The girls, fantastic. Merlo's girls.
Safe trip home.
Thanks very much. And get your hand off my knee.
Estaban todos alucinados por lo que había ocurrido. Se habían convertido en las personas más famosas del mundo angloparlante en menos de 2 años.
También eran el grupo más rentable de la historia de la música. Y su siguiente objetivo era el mayor y más lucrativo mercado de todos.
Listen, that question. What do you think about all these newsmen around? Does it ever bother you?
The best thing about you lot, you know, is that on the plane we can trust you, you know.
Larry Kane y Ivor Davis formaban parte de una pequeña expedición de la prensa invitada a compartir la aventura más ambiciosa de los Beatles.
Salíamos con ellos, compartíamos una copa, les entrevistábamos. ¿A alguien se le ocurre que lo hiciésemos hoy con los Rolling Stones o con cualquier otro? Habría 35 vigilantes bloqueándote el paso, el acceso sería imposible. Eso fue lo increíble de ese viaje de los Beatles. Nos acercábamos y les hacíamos preguntas cuando queríamos.
La gira estadounidense se organizó rápidamente, por decirlo de algún modo. Eran 24 ciudades en 33 días. Fue impresionante. Y yo me cansé mucho. Creo que nunca he estado tan cansado como en las giras de los Beatles y no sé cómo lo aguantaban.
Los Beatles estaban dispuestos a cumplir con su terrible calendario, escrito rápidamente sobre un sobre por el hombre cuya imaginación, convicción y cara dura les había hecho pasar de los bares de Hamburgo y Liverpool a los mayores recintos del mundo. Su manager, Brian Epstein.
I hadn't had anything to do with pop management, management of pop artists before. This was quite a new world, really, for me.
Lo más impresionante es que tenía mucha fe en ellos. Una vez me dijo que los niños del año 2000 seguirían escuchando a los Beatles. Eso fue en 1964.
I never thought there would be anything less than the greatest stars in the world.
My name is Paul. This is Ringo.
John.
George.
Good night.
He always tells them around.
En apenas dos años, Epstein había pasado de ser el director de una tienda de discos de provincia a dirigir la mayor y más lucrativa gira de la historia de la música. Pero desde el primer concierto en el Cow Palace de San Francisco, quedó claro que no estaba en su terreno.
18.000 personas en el Cow Palace. Dos conciertos. Era una de las mayores multitudes que habían visto en su vida y la cosa se les estaba yendo de las manos.
Cuando Paul empezaba a tocar Long Tall Sally, salíamos y nos metíamos en la limusina. Porque en cuanto Paul terminaba esa canción, bajaban del escenario y se subían a la limusina antes de que el público se pudiera levantar.
Siete mil de las 29.000 personas del Empire Stadium de Vancouver subieron al escenario.
El público se acercó y chocó contra el escenario y tuvieron que llevar policías a caballo para hacerle salir.
Corrí y ellos corrieron y había policía montada y un montón de barro.
Una y otra vez nos encontrábamos que las autoridades locales no ofrecían suficiente seguridad.
En Dallas, en Cabana Motor Inn, la gente se apelotonaba contra una ventana de cristal y al final tres personas la atravesaron y sufrieron heridas graves. No fue una broma. No era qué noche la de aquel día. Era de verdad.
There's always got to be something wrong with the job. You know, there must be something wrong with your job that you don't like. Well, the only thing wrong with ours, everything else is perfect. The only thing is we don't get quite enough privacy.
Lejos de las multitudes, una serie de habitaciones de hotel y cabinas de avión se habían convertido en el refugio y la prisión de los Beatles.
Como eran tan conocidos, no podían salir del hotel. En Las Vegas, por ejemplo, les llevaron máquinas tragaperras a las habitaciones, porque si hubiesen llevado a los Beatles al casino, habría sido un caos.
Jugábamos a las cartas y nos poníamos nerviosos. Recuerdo que tuve una pelea con George en un avión, volando sobre Estados Unidos, porque la tensión era enorme. Nos pegamos. Era el estrés de estar en un espacio pequeño. Curiosamente fue John, que era el Beatle más agresivo, el que vio que la tensión y el estrés se habían disparado y nos calmó.
John Lennon, thank you very, very much. Thank you, Larry. God bless you. Jolly good.
A veces me tiraba ceniza en la cabeza y no me gustaba. Bueno, de cualquier modo, me ponía hielo en la espalda o una cantidad considerable de puré de patatas en el pelo.
La primera gira estadounidense de los Beatles fue totalmente caótica, aunque muy provechosa. También fue la culminación de su transformación personal de músico sin pretensiones a los cuatro hombres más famosos del planeta.
Los conciertos de Estados Unidos fueron a una escala que el mundo del entretenimiento no conocía. Estábamos inventando la nueva era del concierto de pop y rock.
No tenían tiempo para contagiarse de esa locura. Así que para ellos era normal. Tan normal como ser cajero de un supermercado. Su trabajo era ser un Beatle.
Sin embargo, cuando volvieron a Estados Unidos un año después, los Beatles esperaban una gira un poco menos caótica.
En 1965 eran un poco menos tolerantes con toda esa locura. Querían una gira más madura, con un calendario mejor, y la tuvieron. Creo que hicimos 14 ciudades en 28 días, o algo así. Y, por supuesto, el mayor recinto fue el Shea Stadium de Nueva York.
En el primer concierto de su gira estadounidense de 1965, los Beatles tocaron ante un récord de público. 55.000 personas. Fue el punto más alto de su carrera hasta entonces. Pero también supuso una dura muestra de las frustraciones de tocar a esa escala.
Fue el mejor en cuanto al dramatismo y a la emoción, pero fue el peor en cuanto a la música.
Estábamos muy lejos del público, eso nos pareció raro. Seguro que a los Beatles también, estaban a 300 metros de ellos en medio del parque.
Varios años antes, podían coger un cigarrillo a medio fumar de las chicas de la primera fila. Podían darle una o dos caladas y devolvérselo. Algo muy especial para todos. Cuando llegaron a Shea Stadium, sentían la presión de intentar conectar con los 56.000 fans de las gradas.
John estaba preocupado porque no podían oír la música. Recuerdo que cuando bajó del escenario dijo, todos los armónicos que Paul y yo hemos trabajado, dijo que no podían haberlos oído. Dijo, ni siquiera sé si he afinado porque no me oía a mí mismo.
Los Beatles respetaban la devoción de sus fans, pero los problemas del concierto del Shea Stadium habían sido graves y nunca se solucionaron del todo. El mejor momento de los Beatles marcó el principio del final para ellos como grupo de conciertos.
Tras eso, todo empezó a ir mal. Las cosas empezaron a torcerse. Los problemas se hicieron más y más grandes. Ya no era una expedición feliz.
Los problemas de los Beatles en la gira no se limitaban al escenario. Congregaban un público más numeroso y ganaban más dinero que ningún otro grupo antes que ellos. Pero sus managers ni siquiera podían conseguirles un avión decente.
Nos marchábamos de las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul. Había mucho movimiento y estábamos impacientes por subir al avión. Aquí Larry Kane con los Beatles volando por Estados Unidos.
Había un tipo con un sombrero de cowboy, una botella de Jack Daniels y los pies sobre la mesa. Y había una timba detrás que eran los Beatles y Brian.
Miré hacia afuera y vi un destello. Y me di cuenta de que el motor derecho se incendiaba. Me levanté con tranquilidad y me acerqué a la cabina, pero por desgracia los dos pilotos se estaban tomando un whisky con soda con los Beatles.
Paul dijo, se incendia un motor, y todos miramos, y vimos que era cierto, que se incendiaba.
Lennon se levantó e inmediatamente fue hacia la puerta. Intenté explicarle que no podía salir por la puerta a 4.000 metros o moriría. Y me dijo, me voy al cielo con Buddy Holly.
El avión defectuoso de los Beatles era sintomático de los graves problemas de la organización de sus giras. Era la prueba tangible de una inocencia encantadora, pero imposible de aguantar por mucho tiempo.
Nadie entendía su valor en ese momento. Brian estaba contento porque les pagaban las habitaciones de hotel en Estados Unidos. Les daban una suite en el Plaza y decían, esto es genial. No sabían que tres pisos más arriba había otra suite que era el triple de genial. Así que no es de extrañar que cuando alquilaron un avión, ese avión debería haberse jubilado hace años. Que se incendiara un motor no fue una sorpresa para nadie. Curiosamente, mientras estábamos en el avión, nadie pareció muy preocupado, salvo George.
En septiembre de 1965, los Beatles se encontraban dividiendo su tiempo entre los caóticos viajes al extranjero y el circuito de su país. Era un mundo completamente diferente al de las giras de provincias y las vacaciones junto al mar de las que habían disfrutado apenas 2 años antes.
En ese momento trabajaba en el New Musical Express, que era propiedad de un hombre llamado Morris King, que daba grandes fiestas en su dúplex de Lowndes Square en Knightsbridge, y estaba obligado a llevar a los Beatles cada vez que Morris daba una fiesta, y ellos no querían ir, no les gustaba, era un mundo en el que no se sentían cómodos.
Recuerdo que una vez, durante la gira estadounidense, me senté junto a Ringo durante un viaje nocturno en avión. Él me dijo: Dick, preferiría estar en casa tomándome una copa en el club social con mi padre.
Los Beatles empezaban a cansarse de las implacables giras. Y cuando se metieron en el estudio para grabar el disco Rubber Soul, un mes después de regresar de su segunda gira estadounidense, parecía que se estaban distanciando, como músicos y como amigos.
Casi enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. El ambiente, particularmente entre Paul y John, ese ambiente familiar ya no existía. Y pensé, Dios mío, esto no me gusta nada.
Habían probado diferentes cosas de la vida. A George le encantaba la India. John quería meterse en una habitación de hotel a leer libros extraños. Paul quería ser el intérprete. Paul quería ser Elvis Presley, no hay duda.
Solo Paul tenía una extraordinaria capacidad para crear espectáculo. Ya desde los primeros momentos le dijo a Brian Epstein: si por algún motivo los Beatles no tienen éxito, voy a continuar en este oficio. Y tú vas a representarme.
Is there any pleasure at all, except for the money, in traveling abroad?
Sometimes it's not good, and sometimes it's good, like any job. We're not on holiday. We don't expect to see any sights or have any fun. And if we get fun as well while we happen to be touring, well, then it's okay.
En 1966, los Beatles se movían claramente en direcciones diferentes. Pero a pesar de las frustraciones logísticas y musicales de las giras de conciertos, Brian Epstein había planificado su itinerario más ambicioso. En junio de 1966, los Beatles viajaron a Japón, donde encontraron una operación de seguridad que parecía exagerada incluso para el grupo más famoso del mundo.
Los Beatles pensaron que las grandes medidas de seguridad eran para protegerles de sus fans. Pero no era así. Era para protegerles de una amenaza de muerte de una facción estudiantil que consideraba que el recinto de Budokan, en Tokio, era demasiado sagrado para que lo usara un grupo de rock.
If a dancing troupe from Japan goes to Britain, nobody tries to say in Britain that they're violating the traditional laws, you know, or that they're trying to spoil anything. All we're doing is coming here and singing because we've been asked to.
Better to watch singing than wrestling anyway.
La seguridad japonesa era insoportablemente protectora. Pero cuando los Beatles llegaron a las Filipinas, recibieron un trato completamente diferente.
Did they come up and start physically threatening you?
We got to the airport, and our road manager had a lot of trouble trying to get the equipment in because the escalator's been turned off and things. So we got there and we got put into the transit lounge.
And then we got pushed around from one corner of the lounge to another, you know.
You treat like ordinary passenger. Ordinary passenger, you say. It's an ordinary passenger. He doesn't get kicked, does he?
In Manila, accidentalmente ofendimos a la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, y a su marido, el presidente Ferdinand Marcos, al no asistir a una función en el Palacio Presidencial.
They were obviously, you know, trying to make it rough for us and knew we couldn't do anything.
Se organizó una campaña de odio. El palacio envió matones para hacernos la vida lo más difícil posible durante el resto de nuestra estancia.
Would you go to Manila again, George?
Oh, no, I didn't even want to go that time.
Me too.
No, because we'd heard that it was a terrible place anyway, and when we got there, it was proved.
Para George Harrison, siempre considerado el Beatle tranquilo, la gira por Japón y las Filipinas fue la gota que colmó el vaso.
A George Harrison no le gustaba volar, solo volaba con los Beatles, porque era la única manera de cruzar el mundo y hacer todas esas actuaciones, por eso lo hacía.
George se hartó y se cansó. Le daba pánico escénico, se mareaba y todas esas cosas que se fueron acumulando hasta que se deprimió mucho.
George también fue el primero en reconocer las limitaciones musicales de las actuaciones en directo.
George era un músico estudioso. Se dio cuenta de que los Beatles no progresarían musicalmente con una carrera con giras.
Pero los Beatles ya se habían comprometido a hacer otra gira estadounidense más. Y el asunto de la seguridad, que ya era un dolor de cabeza para todos, se vería exacerbado por un nuevo problema. Todo empezó con un artículo publicado en un periódico ese mismo año. Maureen Cleave había sido una buena amiga de los Beatles durante 3 años cuando entrevistó a John Lennon para un artículo en el London Evening Standard en abril de 1966.
Fui a pasar el día y pasé por la casa con él. Tenía una serie de objetos extraordinarios. Tenía una armadura llamada Sidney y creo que tenía un perro de peluche. Dijo que en ese momento le interesaba mucho la religión. Estaba leyendo cosas sobre la religión y de repente me dijo esa frase. Me dijo que le parecía que Jesucristo era un buen tipo, pero que sus discípulos eran bobos y ordinarios. Y entonces me dijo, no sé qué desaparecerá antes, el rock and roll o el cristianismo.
Cuando se publicó el artículo de Maureen Cleave en Londres, no se le prestó mucha atención. Pero cuando reapareció 4 meses más tarde en una revista para adolescentes estadounidense, apenas 2 semanas antes del inicio de la tercera gira estadounidense de los Beatles, la respuesta no pudo ser más enfática.
Bonfires of books and records, this one was at Longview, Texas, the Ku Klux Klan seized the opportunity to show their Christian zeal.
The basic philosophies and the beliefs of the Klan has always been to uphold Christianity.
No podía creer lo que había ocurrido. No tenía ningún sentido. No entendía qué les pasaba. Creo que a la mayoría de los británicos nos sorprendió esa reacción.
I think most people are Christians and believe in God, and I'm just not used to this sort of thing.
But are you burning your Beatles?
Yes, sir, I burn them.
You burn them all yourself?
I've already burned them.
Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry you that it's going to boil up when you get to the States?
Well, it worries me, yes, but I hope everything will be all right in the end, as they say.
Do you think this is going to be a controversial tour like the Philippines was?
Oh, no, no. No, it's going to be fine.
What makes you say that, Paul?
Oh, it'll be fine. You watch. Yeah, great.
Cuando llegaron a Chicago para su primer concierto, los Beatles habían recibido amenazas de muerte, boicots de radio y hogueras de discos. Su agente de prensa, Tony Barrow, tuvo que preparar al preocupado John Lennon para un recibimiento hostil.
Nos vimos en la suite de Brian Epstein para hablar de ello. Estábamos solos, Brian Epstein, John y yo. John dijo, decidme cómo ocuparme de esto. Diré lo que creéis que tengo que decir, pero no quiero pedir perdón, porque no creo que tenga que pedir perdón por nada. En un momento John estaba tan molesto que colocó la cabeza entre las manos y se puso a sollozar. Lloró por este tema.
Can we take the first question, please?
Mr. Lennon, could you tell us what you really meant by that statement?
When I was talking about it, it was very close and intimate with this person that I know who happens to be a reporter. And I was using expressions on things that I'd just read and derived from about Christianity. Only I was saying it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk. And I just said it in those things like, we're more popular than Jesus and so and so and so and so. But she took them, and people that know me took them exactly as it was, because they know that's how I talk, you know. And I wasn't trying to compare me or the group with Jesus or religion at all, but just only in that way, in the way I'm trying to tell you. No,
la larga y complicada explicación de John llegaba demasiado tarde y era demasiado ambigua para apaciguar a las comunidades cristianas del cinturón de la Biblia estadounidense.
The Ku Klux Klan, being a religious order, is going to come out here the night that they appear at the Coliseum here to stop this performance. This is nothing but blasphemy.
En el autobús hasta el Mid-South Coliseum nos dijeron que nos escondiésemos por debajo del nivel de las ventanillas por miedo a un ataque con francotiradores. Los Beatles estaban tocando la tercera canción cuando alguien lanzó un petardo desde la galería. Explotó en el aire.
Todos nos giramos a mirar a John en el escenario. Y sobre el escenario, los otros tres Beatles se giraron también a mirarle. Casi esperábamos ver a John caer con una bala en el pecho.
Cuando terminaron, en 60 segundos estaban en el autobús, sudados, limpiándose con toallas. Y el autobús se marchó de allí.
La experiencia de los Beatles en Japón y las Filipinas había hecho que George se opusiera a las giras. Pero otro Beatle también se estaba cansando de la carretera.
It doesn't matter about people not liking our records or not liking the way they look or what we say. You know, they're entitled to not like us. And we're entitled not to have anything to do with them if we don't want to, or not to regard them. You know, we've all got our rights, you know.
Pero aparte de las amenazas de muerte y las protestas políticas, al grupo más rentable de la historia le seguían negando las comodidades más básicas a la hora de tocar.
En St. Louis, el promotor que organizaba el concierto no quiso gastarse $400 para cubrir el escenario y llovía, así que se empaparon. Saltaban chispas entre Paul y el micrófono. Cada vez que tocaba el micrófono o se acercaba a él, recibía una pequeña descarga.
Le dieron a nuestro técnico, Ed Freeman, el cable de alimentación envuelto en una toalla.
Y tenía instrucciones de no parar mientras solo recibiera descargas, pero si se caía al suelo, yo tenía que desconectar la corriente. ¿Si fue peligroso? Sí, fue muy peligroso. Podían haber muerto. En retrospectiva, vemos que la cosa era muy poco profesional.
La comitiva de la gira de los Beatles llegó a Candlestick Park para el último concierto de la gira estadounidense el 29 de agosto de 1966. Mientras se preparaban para la última actuación, Barry Hood, un adolescente fanático del cine, lo grabó todo. capturó la perfecta demostración de la falta de profesionalidad que empujó a los Beatles a convertir este concierto en su última actuación en directo.
Hubo una gran pelea entre el director del equipo y el director del campo de Candlestick Park, porque creía que el equipo dañaría el campo de béisbol. El equipo se llevó manualmente hasta el escenario.
Solo había tres técnicos en la gira y todos acabábamos haciéndolo todo. Yo no sabía nada, era cantante de folk en Boston y nunca había montado una batería en mi vida. No tenía ni idea de cómo se hacía. Nunca había tocado una guitarra eléctrica. No sabía qué estaba haciendo.
La industria de los conciertos se inventó 15 minutos después de que terminara esa gira.
Todo el equipo de esa gira cabía en una furgoneta. Actualmente, ni siquiera la batería de un grupo cabe en una furgoneta. No era nada profesional, todo era pequeño.
Los teloneros no conocían el significado del concierto de Candlestick Park. Pero los Beatles sabían que era el final del camino.
Mientras íbamos hacia el concierto, Paul me preguntó si llevaba mi grabadora. Yo le dije que por supuesto que la llevaba. Y él me pidió que grabase el concierto de esa noche.
Paul siempre quería seguir, pero nada tenía sentido. La gente no les oía, no les veía, ellos no podían tocar sus canciones.
Después de Candlestick Park, bajamos por la costa de California hasta Los Ángeles. Recuerdo que Paul se inclinó desde uno de los asientos que yo tenía delante y dijo, ¿has conseguido grabar algo? George Harrison estaba sentado junto a mí. Dijo, ya está, ya no soy un Beatle.
Los Beatles no querían cambiar el mundo, pero su pasión por la música en directo alteró la historia. Del caos de sus primeros años en la carretera, emergió la industria de los conciertos moderna. Y su viaje le dio voz a un público que había sido despreciado y malentendido por las anteriores generaciones. Así nació la cultura juvenil, tal y como la conocemos hoy. Thank you.